En COPE.es, al otro lado del teléfono, aguarda muy pacientemente el coronel, un coronel del Ejército de Tierra, que además tiene una gran trayectoria profesional a sus espaldas. Es analista y conferenciante en geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, inteligencia, terrorismo y relaciones internacionales. Coronel Pedro Baños, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Coronel, el otro día usted denunciaba a través de su cuenta personal en Twitter que se había limitado a alguna de sus funciones. Decía algo así como que minutos después de emitirse el programa en el que usted colabora, perdone, la estirpe de los libres había como algún tipo de censura, se había limitado su participación en Twitter. Cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó ahí, qué cree usted que pasó. ¿Ha
Pues
podido
fue.
hablar con alguien de Twitter?
No, nadie me ha dado ninguna explicación y desde luego es realmente extraño. Yo llevaba tiempo ya oyendo comentarios al respecto de restricciones o limitaciones graves en Twitter y lo mismo que en otras redes sociales, incluso en YouTube, en Facebook, y tampoco le había prestado demasiada atención, a pesar de que algunos de los comentarios procedían de personas cercanas a mí, pero como recibimos tantas noticias de tantos sitios, esto es como todo hasta que le pasa a uno. El otro día me llamó poderosamente la atención cuando apenas había puesto un tuit dando las gracias precisamente a todas las personas que me habían seguido en la última intervención en el programa este que ha lanzado Iker, el de la estirpe de los libres, y había apenas contestado a otro tuit, con lo cual una contestación y un tuit que había puesto por mi cuenta, y de repente pues veo que me restringen la cuenta, ¿no? Me llamó poderosamente la atención y entonces pues entendí que debía ser por algún motivo que desde luego no era el que me decían, que lo que me mandaron el mensaje por parte de Twitter era que yo estaba lanzando spam. Evidentemente no estaba lanzando ningún tipo de spam, es decir, en el sentido de lanzar mensajes masivos, porque no era el caso, ni muchísimo menos. Lo cual evidentemente me extrañó y como tal pues lo denuncié.
Coronel, dentro del mensaje que usted lanza en Twitter, que ahora mismo me está recordando, también hablaba de amados líderes y Ministerio de la Verdad Absoluta. ¿A quién se refería?
Pues es que estamos viendo que estamos en un momento muy delicado de social en todo el mundo, que con todo esto que está pasando de la crisis del coronavirus, pues existe una tendencia a restringir las opiniones de los ciudadanos. Y yo creo que este es un derecho constitucional que nos ha costado mucho tiempo conseguir, que además no solamente eso, sino que las redes sociales se habían convertido desde sus orígenes en un espacio de libertad, en una libertad que a lo mejor pues no se podía comentar ciertas cosas en otros foros, y en cambio ahí el ciudadano podía participar libremente y expresar sus opiniones. Es verdad que ha habido también muchos abusos en las redes sociales, pero si en caso de que haya una difamación, haya un insulto o haya un atentado contra el honor, pues para eso están los tribunales de justicia. Pero pienso que lo demás se debe permitir una libertad absoluta a la hora de opinar. Si alguien dice una barbaridad, hombre, evidentemente lo que hay que hacer es tener el ejercicio crítico y la suficiente educación y formación como para no seguir las barbaridades que puede decir la gente. Pero creo que si empezamos a limitar esos espacios, esos reductos que quedaban de libertad de expresión, lo que estamos haciendo es el constreñir las libertades y además, sobre todo, taponar, que como ponía en otro tuit recientemente, es las válvulas de escape que siempre deben tener todas las sociedades, y esto ya lo sabían los romanos, esto ya lo sabía Julio César, que había que dejar que el pueblo fuera capaz de expresarse, porque si no lo dejas de expresarse, al final lo que estás abocándole prácticamente es a una revolución, y por supuesto nadie tiene ganas en absoluto de que eso se llegue a producir.
¿Hasta qué punto, coronel, cree usted que son neutrales las redes sociales? Porque también es un punto que usted ha comentado activamente en redes sociales.
Es discutible porque al final hay que pensar que las redes sociales son una empresa, son un negocio y que además viven de los datos que nosotros le estamos aportando, que permiten conocernos muy bien, precisamente sabiendo a quién seguimos, a quién damos like, qué expresiones empleamos. Esto a través de los algoritmos se puede saber perfectamente, se puede establecer un mapa de escucha, que así se lo podemos denominar, en el que vemos cuáles palabras son las que principalmente nos pueden gustar más porque les hemos dado like o porque nosotros hemos hablado de ella, las palabras que sean. Y eso permite establecer un perfil sobre nosotros que a su vez es vendido para luego, por ejemplo, por lanzarnos publicidad o incluso lanzarnos hasta publicidad política. Esto vemos que ha funcionado. No se nos olvide el caso de Cambridge Analytica. Es que ha sido hace muy, muy poco tiempo. Y vemos cómo la capacidad que tienen las redes sociales para influir incluso en los procesos electorales. Al final, como digo, es un negocio que a nosotros nos lo dan ese servicio gratuitamente, pero porque ellos obtienen beneficio por otro lado. Y como tal empresa, nadie puede decir que no se esté vendiendo a grandes grupos o que se esté vendiendo incluso a gobiernos para facilitarles la labor. La labor muchas veces que no tiene nada que ver con la cuestión del Estado, sino más bien con las labores de políticas, ¿no? O sea, de los partidos políticos. Y hay que entenderlo, evidentemente, como digo, si no fuera así, no sería un servicio gratuito. Algo nos cobrarían por poderlo usar y poder disfrutar de ello.
Coronel, ¿cómo valora usted las palabras que dijo en rueda de prensa el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, que tanto revuelo causaron y donde parece que dio a entender que se estaban, digamos, vigilando más que nunca las informaciones en relación al gobierno a través de redes sociales?
Pues lo primero que debo decir es que conozco bien al general Santiago porque es de mi promoción, somos de la misma promoción, y desde luego si hay una persona seria y profesional, ese es el general Santiago. Él yo creo que simplemente se limitó a decir lo que luego vimos, que había una directriz que ha corrido por todas las redes sociales en la que parece ser que apuntaba a eso, ¿no? Lo que es verdad es que el riesgo que existe con este tipo de situaciones, que son verdaderamente excepcionales, es que alguien pueda caer en la tentación de no hacer, como digo, política de Estado, sino hacer política partidista. Evidentemente, la Guardia Civil es un instrumento del Estado, como fuerza y cuerpo de seguridad del Estado a la que pertenece, y por tanto recibe órdenes, evidentemente, de un gobierno que es el que dirige el Estado. Pero el gobierno lo que tiene la responsabilidad es de dar órdenes que efectivamente correspondan con las necesidades del Estado. La Guardia Civil, por supuesto, que puede escuchar también en las redes sociales, pero en el sentido de detectar pues casos de pederastia, de pornografía infantil, de cualquier dato de delincuencia, de venta de armas, de drogas, de lo que sea, ¿no? Que para eso está, pero para hacer una labor que coincida con el beneficio de la sociedad, el beneficio del Estado. Evidentemente, la Guardia Civil, lo mismo que cualquier otro instrumento del Estado, lo que no está es al servicio de ningún gobierno desde el punto de vista político.
Por tanto, digamos, coronel, que usted cree que no hay nada más allá detrás de lo que dijo Santiago.
Yo creo que simplemente se limitó a transmitirlo en la instrucción escrita que hemos visto todos, que luego el propio ministro Marlaska se retractó de ella y digamos que anuló esa por lo menos esa parte dentro de la directiva, esa instrucción concreta, y que la hemos visto todos. Simplemente, yo creo que sin maldad ninguna, simplemente pues comentó lo que existía. Como digo, el general Santiago. Primero, si es un general, para llegar a general de la Guardia Civil, estamos hablando de una persona ya tremendamente competente, sin lugar a dudas, y además en este caso concreto que le conozco y sé que es un profesional de lo más serio y de lo más riguroso.
Me gustaría también comentar con usted algo también que se ha barajado mucho a través de los medios de comunicación. Le hablo de, bueno, si hubiese actuado antes el gobierno, ¿qué habría ocurrido, no? ¿Habríamos llegado a estar tanto tiempo confinados? Quizás, ¿usted qué opina? ¿Podríamos haber actuado antes?
Es difícil saberlo. Claro, aquí muchas veces le estamos haciendo comparaciones con otros países que han afrontado de manera diferente esta crisis del coronavirus. Pero también es verdad que son países que han ido aprendiendo de lo que nos iba pasando a los demás. Nosotros que enseguida hemos sido muy afectados, después de Italia, el segundo país que inmediatamente fue afectado dentro de Europa, y los demás países han tenido más tiempo para reaccionar de una forma mucho más eficiente. Claro, hay que tener en cuenta que ahora mismo cualquier medida que adopte cualquier gobierno va a ser criticada. Si nos confinan, porque nos confinan. Si nos dejan salir a la calle, porque nos dejan salir a la calle. Si es pronto, porque es pronto. Si es tarde, porque es tarde. Estamos en una situación muy compleja en la que es verdad que todos los que estamos confinados pues estamos ya hartos de estarlo, evidentemente, porque van pasando los días y cada vez pues nos cuesta más trabajo estar en este encierro. Pero con lo cual pues es muy fácil pues la crítica al gobierno en general, ¿no? Y sobre todo en países tan concretos como puede ser España o como puede ser Italia, que evidentemente lo hemos sufrido de una forma pues mucho más notable que en otros países. Es muy difícil saberlo. Yo creo que ahora mismo es el momento de estar unidos todos, absolutamente todos, y luego ya vendrán las responsabilidades, tanto políticas como de otro orden, como estamos viendo que están empezando a proliferar las denuncias, incluso penales, a algunos miembros del gobierno. Y entonces pues yo creo que llegará el momento en que haya que dilucidar todo eso, que lo tengan que dilucidar los tribunales de justicia, pero yo creo que ahora mismo es el momento de, como digo, de estar unidos y de salir de una vez por todas y de salir de nuestras casas, que también a ver si no vamos a estar totalmente anquilosados y oxidados cuando queramos empezarnos a mover.
Desde luego que lo estamos todos deseando, volver a esa vida que teníamos antes. Coronel, cuando todo esto termine, que ojalá sea pronto, todos lo deseamos, lanzando una mirada al exterior, ¿cómo cree usted que va a quedar la configuración del poder mundial que teníamos previamente? Le hablo de, por ejemplo, la hegemonía de Estados Unidos, el nuevo poder de China y Rusia, por ejemplo.
Pues sobre todo lo que se ha, digamos, ha incrementado o agudizado el enfrentamiento que ya existía antes de que de enero, antes de que surgiera la crisis del coronavirus, entre sobre todo dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China. Ahora mismo creo que nos quedan muchas etapas por vivir. Estados Unidos no va a dar el brazo a torcer, ni muchísimo menos, y quedarse pasivo ante esta superación que ya se estaba produciendo por parte de China en muchos aspectos. Y básicamente, pues podríamos decir o podríamos pensar en tres escenarios: que Estados Unidos siga dominando buena parte del mundo, como había hecho hasta ahora, en muchos órdenes, que China termine de superarle ese proceso que ya había iniciado antes de enero, y por otro lado, la otra posibilidad que existe es que al final pues el mundo quede dividido de una forma similar a lo que existió durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que sí es verdad es que esperamos y deseamos todos es que este proceso, sea, el que finalmente se produzca, pues sea de forma pacífica y no se abran unas confrontaciones directas o ni siquiera indirectas a través de terceros escenarios para las que se enfrenten estas dos grandes potencias. Básicamente es lo que va a quedar. En Europa, como estamos viendo, pues ahora mismo pues no acabamos de encontrar el momento de terminar de unirnos, el momento de encontrar decisiones de comunes. Todavía hemos visto las últimas reuniones de ayer, el que tampoco ha sido un éxito rotundo, ni muchísimo menos, y por lo tanto pues creo que vamos a seguir teniendo bastante menos papel en el mundo del que por lo menos habíamos tenido hasta hace unos pocos años.
Coronel, se habla también del tema del petróleo, de la cotización en negativo que registró el petróleo en Texas, por ejemplo, por primera vez en su historia. ¿Qué está ocurriendo exactamente allí?
Sí, ha remontado ya ligeramente, ayer ya estaba como unos $15 el barril. Pero es verdad que se están produciendo una serie de circunstancias que tampoco nunca se habían dado el caso. Lo primero que debemos de decir es que el precio del petróleo siempre tiene bastante de artificial. Y podemos poner los casos de 1986, del año todavía 2008, pues cómo se juega también por parte de las grandes potencias con los precios del petróleo. Pero es verdad que ahora mismo se ha producido un parón tan sumamente en seco de toda la economía mundial que pensemos que los grandes consumidores, como por ejemplo puede ser India, que también está en confinamiento, pues han dejado de consumir petróleo, y eso ha hecho que ahora mismo haya muchísimo petróleo, no solamente almacenado, sino petróleo dando vueltas por el mundo en petroleros que no saben ni siquiera dónde atracar para porque no existe demanda, ¿no? Y yo creo que todavía tardaremos un tiempo en encontrar ese equilibrio entre la oferta y la demanda, y por tanto pues eso hace que los precios del petróleo bajen. De momento lo que ha hecho Estados Unidos le ha servido esta situación para llenar probablemente como nunca todas sus reservas estratégicas de petróleo con cantidades ingentes de él, pero como digo, ahora mismo pues estamos en una situación pues todavía de gran incertidumbre. Es verdad que esto al final nos perjudica a todos, empezando pues todo el desarrollo del fracking en Estados Unidos, que es verdad que se había abaratado con respecto a hace algunos años, ahora ya podía ser rentable a partir de los 30 y tantos, $40 el barril en la mayoría de los casos, todavía depende también del lugar de extracción. Pero claro, a estos precios pues es absolutamente el improductivo, ¿no? No proporciona ningún beneficio el fracking. Y también es verdad que unos precios ya incluso negativos al final repercuten en la economía de muchas naciones y termina por repercutir en la economía mundial. Porque aquí, por ejemplo, en España nos podíamos alegrar en principio de estos precios tan bajos porque nosotros somos un consumidor neto de petróleo, pero evidentemente al final, si tampoco vamos a poder hacer negocios, no vamos a poder vender en aquellos países que están sufriendo las consecuencias, que son muchos en el mundo, pues al final termina también por afectarnos, como digo, absolutamente a todos.
Otra cuestión clave a escala global, Coronel, que quería que me comentase, el tema de los conflictos bélicos. ¿Qué pasa con guerras como Siria?
Pues que nos hemos olvidado de ella, pero sigue activa. En Siria sigue activo el Estado Islámico, y además últimamente ha realizado algunas operaciones relativamente importantes. Sigue activo la filial de Al-Qaeda, lo que antes se llamaba el Frente Asnurra, que ya lleva unos años que se llama el HTS, el Hayat Tahrir al-Sham, y sigue activo. Y además, por supuesto, todo el norte de Siria, o parte del norte de Siria, toda la región de Idlib, que todavía hay combates, ¿no? Y además, por supuesto, con todo el drama humanitario, pensemos en los campos de refugiados, donde hay casos ya de coronavirus, donde además hay personas que intentan regresar desde Turquía intenta regresar a Siria y no tiene ni siquiera casa sala donde ir, con un sistema sanitario en buena parte del país pues más que deficiente, porque evidentemente él ha quedado destruido por tanto ya desde el año 2011 que llevan en guerra, y por tanto, como digo, son conflictos que nos hemos olvidado de ellos, porque ahora mismo estamos preocupados, vemos que las noticias constantemente pues es el coronavirus y más coronavirus, y ya nos hemos, parece que nos hemos olvidado de tantos conflictos que siguen abiertos en el mundo. Tenemos un Irak, por ejemplo, que también le afecta enormemente esta caída de los precios del petróleo, que ya existe una gran convulsión económica y política. Podríamos hablar de tantos lugares de África, como puede ser pues parte de Nigeria con Boko Haram, podríamos hablar de Somalia con Al-Shabaab, podríamos hablar de República Centroafricana o la República Democrática del Congo, en fin, donde hay tantos conflictos abiertos, lamentablemente, que como digo, parece que nos hemos olvidado de ellos.
Me encantaría cerrar la entrevista, coronel, si nos podía adelantar en qué, de qué se trata si domina el mundo. Así se domina el mundo, disculpe, porque aprovechando también que ayer fue San Jordi,
Sí.
si nos podía adelantar y contar de qué trata su libro.
Sí, el primer libro, he escrito dos libros, el primero es Así se domina el mundo y el segundo, El dominio mundial. El primer libro, cuando lo escribí, quise hacer una obra que fuera prácticamente eterna. Tuve esa ambición en el sentido de que sirviera para leerse ahora mismo o dentro de 50 o de 100 años, porque lo que ponía allí es lo que yo consideraba que son las estrategias inmutables de la geopolítica, las geoestrategias, en todos los órdenes, tanto en los aspectos positivos como también en los negativos, los pecados capitales de la geopolítica o los grandes errores que se han cometido en la geopolítica a lo largo de la historia. Y de hecho está siendo así, porque ya es un libro que tiene 2 años, pero en cambio vuelve otra vez a ser éxito de ventas, y además un gran éxito de ventas, porque al final sirve para interpretar también todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo. En cuanto al segundo libro, El dominio mundial, es un libro muchísimo más cercano a la actualidad, totalmente cercano, en el que, entre otras muchas cosas, pues por ejemplo, relato todo este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, que ya, como digo, no ha empezado en enero, ni muchísimo menos, que venía ya de más atrás, y además incluso hacía la previsión de una recesión económica, cuando menos, que se avecinaba por mucha serie de indicadores que así lo auguraban, y que efectivamente pues esto también ha venido, esta situación que estamos viviendo ahora mismo ha venido a acelerar ese proceso, y lamentablemente pues vemos que vamos a caer, cuando menos, ya está clarísimo, en una recesión, pues, y esperemos que no se convierta en una gran crisis económica mundial que desde luego pues trastorne la economía familiar de los ciudadanos.
Coronel Pedro Baños, muchísimas gracias por atendernos y dedicar su tiempo a, bueno, a poner un poco de orden, ¿no? En todos los frentes abiertos que hay en relación al coronavirus y, por supuesto, a otras grandes cuestiones que tenemos un poco olvidadas y, como comentaba conmigo en parte de la entrevista, respecto a los conflictos bélicos. Muchísimas gracias, coronel.
Pues nada, ha sido un placer y hasta cuando quiera. Muchas gracias.